COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y 6 minutos, Guardián, muy buenos días. Estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM en este lunes 17 de abril, lunes que amanecía fresquito, ¿eh? Helador, podríamos decir, rozando ahí los 0 grados, pero que se ha tornado más soleado. Saludos de David González en la técnica, Alicia Calleja en los micrófonos. Tenemos varias cositas de qué hablarte. Vamos caminando a ese día tan importante aquí en COPE Vitoria, a los premios, a los alaveses y alavesas que destacaban el año pasado en distintos ámbitos. Ahora mismo, enseguida, te desvelamos cuál es uno de ellos, otro de esos premios que estamos deseosos de entregar este miércoles 19. También hablaremos de nutrición y salud y de los temas actuales de los que se hablan ahora mismo en nuestras calles, hoy mismo, en este lunes, con el divulgador e historiador Eduardo Inclán. Empezamos, pues, vemos los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Idoia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril en Avenida Zabalgana 33, en Boulevard de Euskal Herria, entre la rotonda de Duque de Wellington y la rotonda de América Latina, en Duque de Wellington, entre Landa Verde y Antonio Machado, y en la calle Chile, entre México y Vicente González de Echevarri. Y por último, informar del estrechamiento de carril en la calle Zumavide 23 y 25, sentido Armentia, entre las calles Comandante Izardui y El Caserío. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, pues día soleado, ya lo decíamos, viento norte con rachas fuertes por la tarde de nuevo, y ese viento va a contener un poquito las temperaturas, por eso no van a ir mucho más allá de lo que tenemos ahora, 13 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Miércoles 19 de abril. Gala Anual Premios COPE, un evento patrocinado por la Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fundaciones Vital Fundacioac, Cuchabank, Restaurante Cube, Clínicas 21 y La Brasileña.
Estamos ya en la cuenta atrás para los premios de Álava, este miércoles día 19. Y hoy nuestro premio es para la cultura, con Asala. Asala es un lugar especial, un espacio de convivencia, de creación artística y alojamiento rural. Ofrece la posibilidad de una estancia en una de las cabañas de madera, entre las encinas y campos de cultivo que hay a su alrededor. Está además en un entorno privilegiado, situado para realizar una completa visita turística por el País Vasco. Es un espacio, como decimos, especial y único porque, además, organiza residencias de creadores, talleres y laboratorios en distintas disciplinas artísticas, en distintos ámbitos. Nos lo cuenta mejor Idoia Zabaleta Morán, que es directora artística de Asala. Muy buenos días, Idoia.
Buenos días, Egunon.
Enhorabuena. Gracias. Por este premio Cultura. Sois un espacio especial, como decimos. ¿Qué es Asala? ¿Cómo lo definirías tú, Idoia?
Pues Asala es un espacio para la experimentación artística. Yo digo que es como una especie de centro de alto rendimiento para la creación artística, para artistas. Situado en el medio rural, situado en un pueblito del sur de Álava, en la sierra, uh-huh. Entre eso, encinares y trigales, o sea, rodeado de naturaleza. Pero sí, una especie de cápsula para el arte experimental.
Qué maravilla, lo tenemos aquí a mano todos, pero está apartado en ese entorno privilegiado, en el municipio de Ribera Alta, ¿verdad? Cuadrilla de Ayala, Idoia.
Ahí estamos, sí. Uh-huh. Eso es.
Bueno, y cuéntanos por qué nacía Asala. Quizá no existía un lugar como este y se os ocurrió.
Pues así es. 15 años vamos a cumplir. Este verano cumplimos 15 años, como dice la canción. Y así fue. Era, bueno, yo como coreógrafa soy bailarina de trayectoria y de formación también. Y ahí, pues bueno, cuando a finales de los 90 decidí volverme a Euskal Herria, pues de amor principalmente, como buena chica de provincia, ¿sí? Pues sí que ya entonces decido, tengo este sueño de lo que sería no tanto crear una compañía de danza, sino un espacio donde yo pueda integrar a otros artistas, donde luego otros artistas me inviten a mí, donde genere pues un espacio de comunidad y de encuentro y intercambio de conocimientos en relación al arte. Entonces, ya que yo creo un sueño, a finales de los 90, pues cumplimos 15 años ahora.
Qué bien, qué maravilla. Oye, y entonces, ¿de qué perfil estamos hablando? ¿Y a quién puede acercarse a Asala y disfrutar de todo aquello?
Como decías tú bien antes, Asala tiene dos apartados. Un lado es un espacio de alojamiento turístico, donde se vienen a realizar varias formaciones, que todas ellas relacionadas con el cuerpo, cuerpo, con terapias somáticas, ¿no? Desde el cuerpo, pero en la parte en la que yo dirijo y por la que recibimos el premio es de artista experimental, digamos, parte, ¿no? Arte vanguardia, pero bien, como yo vengo de la danza, digamos que todo lo que tiene que ver con las artes del cuerpo, la danza, la coreografía, el teatro, las artes en vivo, la performance, ¿no? Y más palabrería, las artes en vivo, sería como el centro, ¿no?
Sí, Asala, que por cierto tiene un nombre válido ya.
Sí, Asala, mira, ahora mismo no sé si de ello lo oís, pero ya está viendo el cuco, así que a todos los, todas las radio oyentes, el dinero que tengáis se multiplicará este año, una vez que es el del cuco.
¡Anda!
Entonces, sí, así es, Asala como idea de piel, ¿no? Entera, y también como idea de, más que piel, de hecho, como una idea de superficie, de extensión de un territorio.
¡Qué maravilla! Escuchar el cuco, escucharlo en directo, en vivo, eso ya es un privilegio que vamos perdiendo en muchas ocasiones, así que estar allí, ya solo por eso, pues se puede uno estremecer, ¿no? Por tener todo ese entorno alrededor y vivirlo, y más mezclado con las artes. Tú que vienes de la danza, entre otras cosas, ¿verdad, Idoia? Seguro que lo estás dando un poco. Y todo el equipo de Asala.
Sí, así es. Es verdad que la naturaleza, o sea, rodeada de naturaleza y de verde ahora mismo, que una primavera pues tremenda en todo su esplendor, si bien llueve poco, pero bueno, eso pues de luego calma también todo lo que tiene que ver con el arte, este tema, como otros están muy ansiosos, lleno de ansiedad, y entonces estar aquí rodeada de naturaleza calma esa charra.
Pues claro que sí. Asala, un tesoro, un lugar para convivir, compartir y para disfrutar del arte y de la naturaleza. ¡Qué maravilla! Pues ahí está el Premio Cultura desde COPE. Idoia Zabaleta Morán, directora artística de Asala, para ti, para todo el equipo. Nos vemos este miércoles 19. Enhorabuena de nuevo y un abrazo fortísimo.
Así es, muchas gracias a vosotras. Chao.
Es un placer cada vez que hablamos con Vitas, que nos cuidamos, que sabemos que vamos a obtener un bienestar, vamos a tener unos cuidados para nuestra salud y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de asistir nosotros a un aula, Vitas Aula Salud. Seguramente que ya conoces o has estado en alguna charla de Leila Pérez, que es la nutricionista del Hospital Vitas Vitoria, y si no, te invito a que acudas a la próxima, este 20 de abril, a las 6:30 de la tarde. La tenemos aquí ahora, en COPE, Leila Pérez, nutricionista del Hospital Vitas Vitoria. Muy buenas.
Muy buenos días.
Leila, qué alegría tenerte aquí con nosotros y sobre todo para presentar este aula de salud que vais a ofrecer el jueves 20 de abril en Vitas acerca de lo importante que es la alimentación en una etapa distinta de la vida de la mujer, distinta a otras que ha podido vivir hasta ese momento, en la menopausia. La alimentación y la menopausia van muy ligadas y tienen mucho que ver, ¿verdad? Cómo una se cuide para cómo responde el cuerpo.
Sí, está íntimamente relacionado la alimentación en todas las etapas de la vida y bueno, en esta yo creo que puede sumar mucha calidad de vida, mucho bienestar, teniendo en cuenta que, bueno, se producen muchos cambios, ¿eh? Y desde la alimentación podemos bien prevenir, bien paliar esos síntomas, esos cambios que vienen asociados, así que es muy, muy importante, yo suelo decir, bueno, conocer, ¿no? Ya que es una etapa que viene con cambios, es importante conocer esos cambios para luego tomar buenas decisiones, porque generalmente los cambios vienen acompañados de miedo, de incertidumbre, entonces lo primero es conocer, ¿no? Dicen que conocer no es es necesario, pero no es suficiente. Luego, para pasar a la acción, bueno, que nos asesoren bien y que, bueno, sepamos lo que está en nuestras manos y lo que podemos hacer. Sí, bueno, a ver, vamos a hablar primero, bueno, desmitificar algunas cosas, ¿sí? No es que haya una alimentación propia y específica para la menopausia, en general las recomendaciones son las mismas que para la población en general. Lo que pasa que sí que depende de cómo lleguemos, vamos a tener que o bien hacer algunos cambios particulares que son propios de esta etapa, o bien, bueno, aprender qué son unos hábitos saludables, tanto de alimentación como de estilo de vida, ya que, como decíamos antes, viene pues con cambios y con muchas veces con síntomas que a veces son más acusados o menos, pues vamos a necesitar saber qué hacer, ¿no? Qué hacer con ese sueño, con esos sofocos, con esos cambios de humor, con ese aumento de peso si es que se produce, ¿no? Que muchas veces está, vemos menopausia y aumento de peso como sinónimos, y bueno, hay que ahí desmitificar un poco si podemos mantener el peso, si se puede bajar, poder explicar toda esa parte, toda la parte práctica para que tengamos claro qué podemos esperar y a qué podemos aspirar.
Desde luego, Leila, qué interesante, porque en esta etapa se puede disfrutar y mucho, ¿no? Bueno, es que se disfruta,
Se disfruta, se puede disfrutar muchísimo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente se van a producir cambios a nivel endocrino, a nivel físico, a nivel psicológico. De cómo lleguemos también va a depender de cómo nos afecten esos cambios. En cualquier caso, yo creo que lo más importante es tener claro que tenemos capacidad para adaptarnos a los cambios. Lo que es la calidad de vida, el bienestar, bueno, teniendo en cuenta los cambios que podemos hacer desde la alimentación, desde el estilo de vida, podemos hacer, bueno, que esos cambios se traduzcan en una gran calidad de vida, que gocemos de un envejecimiento saludable y que podamos tener, bueno, estar llenos de energía, ¿no? Entonces, es importante conocerlos y poder adaptarlos, como decíamos, podemos adaptarnos a los cambios. No es que es un cambio que viene para quedarse y que solamente va a traer un empeoramiento en nuestra salud, ni muchísimo menos, sino que bueno, es una etapa nueva que hay que conocerla y hay que saber cómo llegamos a ella. Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque a partir de ahí vamos a saber si tenemos que mantener unos hábitos, si es momento para incorporar, porque bueno, hemos llegado ahí con unos malos hábitos alimentarios o estilo de vida. Yo creo que la clave está en los hábitos.
Este jueves allí nos vemos en Vita San José a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? Hay que decir que es una conferencia gratuita, pero hay que inscribirse previamente, Leila, para que nos organicemos todos, ¿verdad? Lo pueden hacer a través de la web de Vitas, ¿eh? De Vitas Habla Salud, pueden inscribirse las personas que deseen, por cierto, dirigido a mujeres en este periodo, antes de él, durante, y a hombres que quieran acompañar, a todas las personas que quieran aprender, ¿no? Y colaborar.
A todos los que tengan ganas de escuchar, hay cosas que van a ser generales, como propios de esta etapa, y cosas que van a ser particulares, así que yo creo que todo el mundo es bienvenido, y como bien dices, sea porque estamos acercándonos a esta etapa, sea porque la estamos transitando, sea porque ya estamos en la posmenopausia, al final nos queda a partir de esta etapa de la mediana edad muchos años por delante para sumar calidad de vida a los años, y es bueno conocer todas las recomendaciones que nos puedan dar.
Pues allí nos vemos, Leila Pérez, nutricionista del Hospital Vitas Victoria, este jueves día 20, previa inscripción en la web de Vitas, Vitas Aula Salud, así que será todo un placer y lo que vamos a aprender y disfrutar y apoyarnos también, Leila, que nos viene muy bien, ¿eh?
Exactamente, estar juntos y responder y compartir, yo creo que es una parte, va a ser una parte muy importante de la charla, además de lo que yo pueda aportar con mi experiencia en consulta.
Un abrazo, Leila, nos vemos este jueves.
Otro para ti, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una 18 minutos, vamos a pedirnos ese descafeinado, Edu, que yo ya tengo, me suenan hasta las tripas. Es que a estas horas ya apetece con pincho, ¿verdad, querido Eduardo? Buenos días.
Hombre, sí, además hoy, como estamos hablando en los medios de comunicación de las croquetas de Victoria, pues la verdad que apetece todavía más.
Pero cuéntame eso, por favor, que no me he enterado yo, que soy la, bueno, croquetera, que no sabes tú cómo, pues, bueno, sí lo sabes tú, ¿cómo? ¿Cómo que se pues está hablando de las croquetas?
Algunos medios de comunicación han hecho una especie de concurso estos días, aprovechando los días de Pascua y de que la gente tenía más tiempo libre, para, digamos, designar un top 3 de croquetas y como siempre, pues los bares del centro de Vitoria han superado las expectativas, vale, porque vale. Ha habido muchos problemas para decir el top 3, ya me entiendes, porque siempre estamos con el Sagartoki, por supuesto, ¿no?
Sí,
con ese tipo,
uno
ese
de
tipo
ellos, de... pero hay más, ¿eh? Pero hay más. Pues claro. Eduardo, yo me hice una ruta de la croqueta hace unos días, tuve que valorar también, tuve que poner una... Claro. Bueno, yo, mira, ahora con nuestros siguientes igual no nos da tiempo, pero luego te lo cuento esta tarde. Te cuento mi ruta de las croquetas y me cuentas tú el top ese, a ver si coincide más o menos, ¿eh?
Más o menos.
Bueno, Eduardo, ¿no habrás venido en autobús?
Hoy no, pero porque hace buen tiempo y no hace hecho falta, pero la verdad es que últimamente los autobuses, la verdad es que necesitan un poco ya de algunos de ya reemplazos, ya necesitan jubilación. Ya,
fíjate, hace una semana hoy mismo, el lunes, estábamos hablando con la gerente de Tuvisa, con Marijo Ajuriaguerra, a raíz de que un autobús se había incendiado, no había que lamentar ningún daño personal, debía ser de algo del cuadro eléctrico, no te sé decir muy bien ahora, y pensaban en un principio que era eso, no sé en qué ha quedado, y nos decía que no era un autobús tan viejo, que tenía 13 años, más o menos, que había de 16 en buen estado, Y ella defendía que efectivamente la flota no era tan anticuada y que había vehículos que iban bien, ¿no? Sin embargo, ahí, fíjate, está el comité hoy denunciando el mantenimiento de la flota de Tuvisa, los sindicatos critican la ratio que hay de 12 vehículos por mecánico, las condiciones que tienen algunos vehículos y los pobres conductores con esas contracturas y con esos dolores de espalda, que fíjate, no es tontería, ¿eh? Estamos hablando de todo un poquito, de salud, de bienestar, de eficacia, ¿verdad? Y habrá que escuchar a todos un poco.
A ver, lo que pasa es que también los gestores de Tuvisa y los gestores municipales ahora se están dejando llevar por la novedad. Quiero decir, el dinero que hay disponible, pues evidentemente se va para el BEI, que es como la niña bonita, ¿no? Yeah. Lo moderno, lo... Y claro, pues lo que no es eso, pues digamos que se queda un poquito al margen. Y es verdad que durante la pandemia se dejaron de invertir y se dejaron, ¿no?, de hacer determinadas operaciones por culpa del confinamiento, y ahora se está notando. Quiero decir, al final es un periodo en el cual no se hizo el mantenimiento adecuado, no se hizo el reemplazo de autobuses adecuado, y es verdad que llevamos desde 2022 y este año 2023 también sin renovación de autobuses, sí. Y por lo tanto ya empieza a verse pues que en algunos modelos o en algunos casos pues ya, pues como decía hoy un miembro del comité de empresa, pues que empieza a dar miedo a algunos, ¿no?, la mala situación de algunos autobuses.
Sabemos que, bueno, van a unas velocidades, van con un cuidado, con profesionales al mando, al volante, desde luego, y que no hay daños personales, ¿no? Los hemos visto, por supuesto. Pero sí es verdad que eso, lo que decíamos, la eficacia de que sean autobuses buenos, ¿no?, que respondan y que el conductor vaya cómodo, por supuesto, y no tenga problemas de salud ni de hacer un esfuerzo que no tiene que hacer, ¿no? Y que no haya eso, incidentes, vamos a decir, porque no ha habido accidentes, pero sí incidentes, ¿no?, que han provocado incendios y fallos.
Yo creo que el principal problema es que con el tema de Tuvisa hay demasiada improvisación y poco plan a largo plazo. Ajá. Es decir, como que de repente vienen un día y dicen, venga, vamos a sacar la compra de 4 autobuses, 5 autobuses. Y entonces como que ya consideran que ya han cumplido por una temporada y se olvidan. Y no se trata de, evidentemente se trata de que si hay que comprar, hay que comprar, pero se trata de tener un plan, es decir, tener unas fechas marcadas, es decir, estos autobuses se jubilan en esta fecha, ir teniendo una previsión para que cuando llegue el momento no sea como, ay, qué cosas, no, se estropean, se da. Y luego es verdad que, oye, siempre conviene, digamos, tener buena relación con mecánicos o con personas de mantenimiento, porque claro, también es verdad que en Vitoria en los últimos 10 años se ha cambiado varias veces de proveedor de autobuses, de marca.
Sí.
Y eso también hace que, claro, luego si vas a pedir una pieza a una marca con la que acabas de tener una mala relación por un contrato, pues evidentemente no eres su prioridad, digámoslo.
Sí, las cosas como son, ¿verdad? Que eso
entonces también es verdad que yo creo que a veces desde el ayuntamiento no se ha cuidado determinadas maneras. Yo entiendo que la ley de contratos públicos exige que el precio sea una cosa fundamental a la hora de conceder un contrato, pero también yo creo que si determinadas marcas o determinados proveedores te están haciendo, ¿no?, un buen servicio, pues eso también tiene que valorarse de alguna manera en la baremación de los contratos públicos.
Pues sí, es verdad. Mira, es un tema que está ahora en la calle, que se sigue hablando de ello, que lleva ya semanas ahí, o meses, diría yo, y que estos días, pues que vuelve a salir a la luz. Así que por eso te preguntaba, Eduardo. Y también te hago otra pregunta. Fíjate, si vamos un poquito más allá, en coche, yo recuerdo que esto es de hace años. Manzanos, uno de los pueblos del territorio alavés, que casi todo el mundo conoce, ¿verdad?, tiene ahí unas vías que molestan, ¿eh? Y que yo la recuerdo eso de decir, uy, ¿eso cuándo se quitará? Bueno, pues parece que va a haber una nueva variante, ¿no?, de carretera que vaya a solucionar este riesgo, por fin, ¿no?
Después de tantos años y tantos acuerdos previos y tantas reuniones previas, por fin se ha firmado ya un proyecto y por fin parece que en los próximos meses se va a realizar la obra. Entonces, pues estamos de enhorabuena por nuestros vecinos de Manzanos, claro, porque es verdad que el pueblo está atravesado por una vía, pero es que la carretera que da servicio para coger la Nacional y venir a Vitoria, por ejemplo, es que cruza directamente un paso a nivel que según qué días y según qué tiempo haga, la visibilidad se reduce bastante.
Claro.
No es lo mismo un día de sol que un día de niebla.
Ya,
y sobre todo que si vienes de la zona de Vitoria, si vienes de la zona de la Puebla de Arganzón, tienes un giro muy raro, ¿no? Tienes muy poca visibilidad porque hasta que no llegas casi a la vía del tren, no tienes la altura necesaria para ver si viene el tren.
Claro, ahí está, ahí está.
Y por lo tanto es un giro un poquito peligroso, sobre todo si vas con un coche grande, un SUV de estos, ¿no? O un todoterreno.
Sí, que asomas hay mucho y claro.
Y por lo tanto yo creo que conviene cuanto antes pues que ese punto negro, ¿no? O ese punto peligroso, digámoslo así, se quite cuanto antes, se elimine cuanto antes y que haya la vía pase y los coches puedan pasar por otro lugar, un poquito, ¿no? Un poquito más al norte, según nos han dicho en el proyecto, y que puedan pasar por un túnel por debajo de la vía y cuando salgan del túnel llegar al casco urbano de Manzanos.
Claro, pues sí, mira, ahí está ese tema también, nos alegramos de esa solución. ¿Sabes de lo que nos alegramos también? Pues de que hay cosas en positivo, ¿eh? De que se hace una encuesta cada año a los usuarios de los centros cívicos de Vitoria, de nuestra ciudad, y han sacado un sobresaliente, ¿eh? De nuevo ponen buena nota, sobre todo, pues yo creo que por el ambiente que se crea gracias a los profesores, a los monitores que hay, ¿verdad? Y es ese ambiente que se crea eso entre los grupos que se hacen para cosas como baile, como sentirse bien a partir de los 60, mayores en compañía, danzas. Hay tantas cosas para elegir en los centros cívicos de Vitoria.
Sí, y además es que es verdad que es gente que es muy participativa, los que participan, y por lo tanto, si el que está dando el curso, ¿no?, el monitor, pues tiene, digamos, esa capacidad de saber integrar, suele salir todo fantásticamente, y por eso esa nota tan alta, ¿no?, 9/10 que están dando a los profesionales que están, ¿no?, haciéndose cargo de esos cursos, de esas clases, ¿no?
Sí, sí.
Y eso nos indica el buen nivel, ¿no?, del personal. Evidentemente, todo es mejorable, evidentemente, todo puede ser diferente, o sea, que haya más plazas, que haya más fechas, que haya más horarios, pero es verdad que la gente está bastante contenta con el servicio que dan los centros cívicos de Vitoria, y eso hay que reconocerlo por eso, sobre todo por esa capacidad que se tiene de integrar a la gente, de que no haya personas que se queden al margen del grupo.
Que eso es lo que da pena, sí, cuando no hay plazas para todos los que quieren, ¿verdad? Eso sí que sería lo que ahí se tiene que mirar, pero bueno, hasta donde se puede.
Y luego cuando tienes que hacer cosas como ejercicios, ¿no?
Sí.
Siempre hay gente que tiene más habilidad porque tiene más experiencia o tiene más práctica a la hora de hacer ejercicio, ¿no? Y gente que es un poquito más novata y tiene, digamos, mayor dificultad para hacer los ejercicios. Pues ese saber hacer de los monitores, ¿no?, de los encargados de las clases para poder eso.
Sí.
Venga, todos juntos, vamos a trabajar todos juntos.
Claro.
O sea, el que vaya más deprisa, que espere un poco a los que van un poquito para que pueda la clase ir haciendo los ejercicios, ¿no?, o las coreografías
Para que todo el mundo se integre.
Claro, porque yo creo que muchas veces lo mejor de estos cursos es eso, saber crear grupos, saber crear, pues eso. Y luego las clases culturales, porque no olvidemos que en los centros cívicos se dan cursillos culturales muy interesantes, con gente muy buena, de muy buen nivel, muy profesional, y que suelen tener bastante éxito, a pesar de que algunos títulos puedan, digamos, decir a la gente normal, uy, pero yo para qué voy a ir a una clase tan especializada, como parece algunas veces los títulos, ¿no?
Pero luego, ¿verdad?, es adentrarse y ver que todos llegamos más o menos en las mismas circunstancias,
¿no? No, y que es verdad que la gente se integra muy rápidamente en esos cursos, ¿eh? Por lo que me cuentan también, la gente que da los cursos está encantada de que la gente de Vitoria sea tan participativa y tan dispuesta.
Que respondan, efectivamente.
Claro.
Bueno, pues nos tenemos que despedir. Oye, recordar que está el Festival ICOF de Gasteiz para los cortometrajes, que también podemos ser sede, que se tenga en cuenta en este aspecto. Así que esta semana, pues bueno, queríamos recordarlo. Eduardo.
Sobre todo porque luego es la cantera de gente como Paul Urquijo.
Por ejemplo.
Ahora
mira,
hace películas.
Eso es, que empezaba con esos cortos.
Empezaron ahí.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, adiós.